Delegado, perdón, consejero, una pregunta. Justo hoy estaba dando rueda de prensa en el sindicato UGT en Valladolid. Usted ha comenzado haciendo referencia, bueno, pues a ese invierno, a estos meses complicados en materia de incendios. Ellos criticaban un poco la falta de medios, que la consejería sigue sin ser muy flexible a la hora de ampliar quizás o hacer más flexible el dispositivo para poder hacer frente a estos incendios que ellos dicen que cada vez son más comunes fuera de la temporada alta.
Bueno, a ver, es lógico que los sindicatos que representan a los trabajadores pues exijan constantemente mejoras y nunca les parezca suficiente, porque es que en realidad no es suficiente, los medios públicos son limitados y por lo tanto ha habido una situación de restricción económica de la que todavía llevamos cierto arrastre, un arrastre que en esta legislatura hemos abandonado en gran parte con mejoras constantes y permanentes, con acuerdos en el marco del diálogo social, donde nuestro personal fijo y discontinuo pues ha habido un acuerdo de todos los sindicatos, incluido UGT, ¿no? Donde hemos mejorado sus condiciones, con una legislatura en la que se ha firmado el convenio colectivo del personal privado para las empresas que colaboran con la Junta y por lo tanto con acuerdo de los sindicatos con la patronal. Por lo tanto existen muchos espacios de acuerdos de los sindicatos con lo que está haciendo. ¿Que eso es suficiente? Pues no es suficiente. Es lógico que lo reivindiquen, es bueno que lo reivindiquen, que nosotros recibamos en una comunicación que creo que es fluida entre la Junta y los agentes sociales para ir mejorando. Y sin duda ninguna, 2015, 16, 17, 18 y 19 ha habido mejoras año a año y tiene que seguir habiéndolas. Por lo tanto, asumimos correctamente sus reivindicaciones, pero hay que también enmarcarlas dentro de la sensatez de no parecer para el ciudadano que tenemos un operativo insuficiente. El operativo es un operativo muy potente, muy flexible, y no es que lo diga yo. Lo ha demostrado en momentos críticos como el año 2017 y, por tanto, seguirá demostrándolo si es necesario, que esperemos que no lo sea. Bueno, yo creo que primero lo que quiero decir al respecto a esa pregunta es que todos los incendios se investigan. Todos los incendios se investigan por nuestro personal público, por los agentes medioambientales, por nuestros técnicos, y cuando un incendio tiene una especial complejidad, con asistencias técnicas que apoyan el trabajo de nuestro personal público. Y por supuesto, cuando el incendio tiene una naturaleza que puede indicar algún tipo de acción criminal, se investiga también por la Guardia Civil, por el SEPRONA, con la que colaboramos mano a mano como un solo hombre. Ahora bien, hay que decir claramente que si bien los incendios forestales tienen un castigo penal muy importante, se lo decía antes a los agentes medioambientales interinos que están recibiendo el curso, que estuve con ellos pues unos minutos, les dije, el Código Penal no puede castigar más los incendios forestales. Puede llegar a penas de hasta 30 años de prisión un incendio forestal, aunque no haya habido un fallecimiento ni un herido. Puede llegar hasta 30 años de prisión. El problema es que ante los fiscales y ante los jueces hay que poner encima de la mesa pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia que todo ciudadano tiene. En consecuencia, ese es el elemento difícil que tenemos que tratar de, a través de esa investigación y de nuestro personal con toda intención, pues hacer llegar. No es fácil recabar pruebas del delito, por eso es muy importante la colaboración ciudadana, porque sí que pueden dar determinadas pistas o por lo menos incluso pruebas para poder llevar ante los tribunales a estos desaprensivos delincuentes que ponen en peligro nuestro medio natural y sobre todo también las vidas de todos nosotros.
Los plazos de las cámaras restantes del Bierzo, entiendo que serán otras 10, hablo de 10 y se iban a duplicar.
Sí.
¿Permitirán que estén operativas este verano?
Van a estar operativas, sí.
Operativas, ¿cuántos incendios habrían detectado, habrían impedido en el tiempo que llevan?
Bueno, las cámaras del Bierzo se instalaron el año pasado, el primer paquete de 10 cámaras, pero no solo fueron 10 cámaras, hubo una reorganización total del CPM, del Centro Provincial de Mando de la Delegación, donde creo que estuvisteis en una presentación que hicimos y donde hemos mejorado incluso ese centro desde el primer momento. Nosotros lo que hemos hecho es licitar un nuevo paquete de 10 cámaras más para cubrir en torno al 80% de la superficie de forestal del Bierzo y bueno, pues hemos adjudicado el contrato hace unas semanas, se firma y se comienza el despliegue. Teniendo en cuenta una circunstancia, y es que hemos tratado de ser muy eficientes desde el punto de vista económico, y a diferencia de otras experiencias donde la Junta licitó instalar las cámaras y poner torres para esas cámaras, el despliegue que hemos hecho en el Bierzo ha sido más razonable, utilizando infraestructuras preexistentes de otros servicios, compañías y administraciones. No parece muy sensato que donde hay torres ya instaladas en el medio natural, pues de telefonía o de otros usos, vayamos nosotros al lado a instalar otras torres nuevas invadiendo el medio natural. Por lo tanto, nuestro sistema es un sistema en el que aprovechamos la torre de otras entidades, y eso dificulta un poco la instalación, porque tenemos que llegar a los acuerdos correspondientes con esas entidades titulares de esas torres, y por tanto eso hace que, explico todo esto para decir que no puedo decir que el día tal de tal mes están todas instaladas, porque ahora viene el despliegue. Esperemos que a lo largo del verano se vayan instalando, y no os preocupéis porque habrá momentos de comunicación pública, o a lo mejor no míos, pero del responsable de esta consejería, que os va a indicar cómo va el proceso. Pero el proceso va a ser sin solución de continuidad y al máximo de gestión para tenerlas cuanto antes. Y van a ser en torno, repito, a 20. Habrá que, dependiendo de los acuerdos que llegamos, ver los lugares a donde los radios de vigilancia que tienen y demás. En cuanto a si ha habido el número de incendios que se han identificado a través de los sistemas de cámaras, pues no tengo esa información. No sé si disponemos de ella, delegado, pero lo que sí que es cierto es que es un instrumento muy útil desde el punto de vista de la vigilancia forestal, muy útil desde el punto de vista de la disuasión para aquellos que quieran quemar el monte, porque saben que puede haber una imagen que puede quedar a disposición de la autoridad judicial y de la investigación policial en la investigación del delito, y por lo tanto es un sistema muy útil. Esos datos yo ahora mismo no los tengo, si tu medio tiene mucho interés en tenerlos y los podemos tener, los facilitamos desde la Delegación Territorial de León. Hay cámaras no solo en León, sino también en Zamora y en Soria. Zamora y Soria solamente. Zamora, Soria y León. ¿Más cosas? Sí. A ver.
Bueno, se ha producido en los últimos meses acumulación de decisiones judiciales del TSJ que afectan a la consejería. En primer lugar, o lo más reciente, el decreto de las especies que comprometió el tema de la caza, las macrogranjas, los parques eólicos, las líneas eléctricas de evacuación de la generación eléctrica de esos parques eólicos, ahora más recientemente las industrias agroalimentarias, son un buen número de ellas en poco.
Y las ganaderas.
Quería preguntarle si considera que detrás de esta acumulación está la tramitación que realiza la Junta, está que las organizaciones ecologistas denuncian demasiado, o que el TSJ se pronuncia muy duramente con la consejería.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que tener en cuenta que muchas de las cosas por las que me preguntas no son actuaciones de esta legislatura, son actuaciones que vienen incluso pues de muchos años atrás, cuando hablamos del tema eólico, de las líneas de evacuación. Algunas son competencias de la consejería y otras son competencias de otra consejería, pero bueno, de la Junta igualmente. Punto uno. Punto dos. Hay que dejar claro que una norma de la Junta de Castellón no la hace el consejero, sino que detrás de una norma, de un decreto, de una orden, hay muchas personas que trabajan, que no son políticas, que no es el director general, ni es el consejero, ni la secretaria general, que son técnicos. Y todas las normas que elabora la Junta, órdenes o decretos, llevan los informes jurídicos correspondientes de unos servicios jurídicos de la Junta de una calidad excepcional y, por lo tanto, con un aval jurídico importante. Y, además, llevan a mayores otro aval jurídico, que es el del Consejo Consultivo, un órgano, una institución propia de la comunidad, absolutamente independiente y que nada tiene que ver con la Junta de Castellón, y lo demuestra con informes a veces críticos, a veces que echan abajo normas o que hacen modificarlas. Por tanto, todas las normas que se dictan desde la Consejería, desde la Junta de Castellón, llevan un placet jurídico técnico impecable de los servicios jurídicos, del Consejo Consultivo y de nuestro personal técnico funcionario. Punto uno. Por tanto, un decreto sobre cambio de autorización previa a comunicación de una industria agroalimentaria o de una industria ganadera no lo hace el consejero la noche anterior en el despacho. No. Lleva mucho trabajo detrás, se hace con absoluta seguridad y con una línea política clara que va detrás de él, que ahora me pronunciaré. Por lo tanto, eso es así. Eso no quiere decir que el derecho es opinable y que hay alguien que opina con superioridad, que son los jueces y los tribunales. Están por encima de la administración. Pero con una precisión muy importante. Están por encima de la Administración cuando una sentencia es firme. No acepto que se diga el mantra de los varapalos judiciales cuando no hay todavía sentencias firmes sobre nada de lo que estamos hablando. Nada de lo que estábamos hablando. Las sentencias las dictan unos tribunales que tienen una opinión que hay que respetar, que hay que acatar, pero también que si no se comparte hay que recurrir. Y hemos recurrido todo lo que no hemos compartido. ¿Por qué? Porque por encima de todo están los intereses de Castilla y León. Y allí donde hemos querido estar es porque entendemos que Castilla y León exige que eso se haga, ¿no? Y por lo tanto, eso con el aval jurídico de nuestros servicios jurídicos, de nuestros técnicos y del Consejo Consultivo, lo llevamos al Supremo. Y el Supremo decidirá. Los tiempos de respuesta del Supremo ha impedido que en esta legislatura haya habido una sola sentencia del Supremo que haya ratificado o no lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y nosotros, desde luego, estamos en el Supremo constantemente con todo aquello que consideramos que no es adecuado. Y eso quede claro. Por lo tanto, la justicia, el Poder Judicial está por encima de la decisión de las administraciones, pero cuando hay una sentencia firme, la administración tiene el mismo derecho a la segunda instancia y al recurso que tiene cualquier ciudadano porque está en la Constitución española. En consecuencia, quiero dejar claro que hay que ser prudentes a la hora de denostar el trabajo de la Junta, porque no se denosta el trabajo del consejero o de los políticos, se denosta el trabajo de mucho personal técnico y jurídico y de órganos e instituciones propias con un gran crédito como es el propio Consejo Consultivo. Segunda cuestión. Tercera cuestión. Lo último que ha habido es el decreto de las de las industrias agroalimentarias y de las explotaciones ganaderas. ¿Qué es lo que ha querido hacer la Junta? La Junta lo que ha querido hacer y lo que ha hecho es lo que es lógico. Era un clamor que no pueden tener los mismos requisitos el establecimiento de una pequeña granja de vacas que una llamada macrogranja, ¿no? No parece que tengan que tener los mismos requisitos, las mismas exigencias. No creo que tenga que tener la misma exigencia una industria agroalimentaria del Bierzo, pequeña, familiar, que quiere instalarse y que quiera dar un empleo que una industria agroalimentaria pues grande. Obviamente las grandes son más invasivas en relación con el medio ambiente y las pequeñas no. Sin embargo, estaban sometidas a los mismos requisitos. Una autorización ambiental previa que puede durar meses y que, por lo tanto, un inversor que quiera poner en marcha una industria, pues a lo mejor no puede esperar y a lo mejor la pone en otra comunidad o en otro lugar. ¿Qué hemos hecho, por lo tanto, en esos decretos? Aprovechar una ley que teníamos en Castilla y León, que es la ley de prevención ambiental, donde autorizaba esa ley, y eso lo determinó las Cortes de Castilla y León, autorizaba a que la Administración, a que la Junta, cambiase el sistema de autorización por un sistema de comunicación previa, por una norma reglamentaria. Y eso es lo que hemos hecho. En dos decretos hemos dicho, bueno, pues estas industrias de pequeña carácter invasivo y pequeñas no tienen por qué esperar a la autorización, se ponen en marcha, mandan una comunicación de que se ponen en marcha y con un informe técnico que dice que cumple todos los requisitos ambientales y luego la Administración lo visa y lo inspecciona. Pero ya se pone en marcha, crea empleo en el medio rural y fija población en el medio rural. Y eso está previsto en nuestra ley de prevención ambiental. ¿Qué dicen estas sentencias en los dos casos? Que solo anulan un artículo de cada decreto. El decreto tiene mucha más amplitud. No, tumba el decreto, no. Un artículo del decreto referente a la modificación de un anexo. Lo que dicen los tribunales, en este caso, es que no les gusta que una ley permita que la Administración por decreto modifique ese anexo de cuáles son la autorización y cuáles son comunicación previa. Sin embargo, es que lo dice la ley. Y la ley, yo lo he dicho ayer y lo vuelvo a decir, vincula tanto a la Junta como al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, porque la ley sola la puede visar el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto nos amparamos en una ley para dictar una norma reglamentaria que la ley prevé que se pueda dictar. Y en consecuencia no compartimos, por lo tanto, esa sentencia. Y esa sentencia no es firme. De manera que esos decretos están en vigor, en su plena efectividad. Y por tanto, una industria que se quiera poner mañana se beneficiará de la mera comunicación previa para que inmediatamente cree empleo, cree actividad económica y fije población en el medio rural. Y nos veremos en el Supremo. Y el Supremo dirá lo que tenga que decir. Por lo tanto, en los intereses de Castilla y León, en los intereses de la fijación de población, de la actividad económica en el medio rural, vamos a estar hasta el final y al máximo de nuestras posibilidades legales. Que eso alguien lo ve como desautorizable o como negativo, yo creo que es nuestra responsabilidad, los intereses de Castilla y León. Las entidades ecologistas, Ecologistas de Nación, que haga lo que tenga que hacer, ella sabrá lo que tiene que hacer y presentar a la sociedad su trabajo, pero nosotros consideramos que muchas de las cosas que están haciendo, no todas, que hay una organización que hace una gran labor en la defensa del medio natural, que hay que apoyar todo lo que sea organizaciones sociales que se aglutinen para defender el medio natural, es correcto, pero en estos aspectos concretos van en contra de los intereses de Castilla y León y por tanto lucharemos con las armas legales para que eso no se produzca.